Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso acá José Luis Ramos. Bueno, golpeados por una crisis económica sin precedentes, los venezolanos acudirán el próximo 6 de diciembre a unas cruciales elecciones parlamentarias para elegir a 167 diputados a la Asamblea Nacional. Actualmente está controlada por el oficialismo con un centenar de escaños. La oposición amenaza con lograr la mayoría por primera vez en 16 años de gobierno chavista, pero según el oficialismo, ellos seguirán siendo mayoría en el Parlamento. Dicho todo esto, hay varias preguntas para nuestro próximo invitado. ¿Podría haber un voto castigo para la gestión de Nicolás Maduro? ¿Maduro respetará los resultados, gane quien gane? Ya está con nosotros vía telefónica el profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted?
Un placer saludarle a usted y a todos los radioescuchas. Pues bien, dándole duro, como comentábamos, echándole pichón a la cosa, como decimos los venezolanos.
Una frase, profesor, que en estos días se repite bastante en Venezuela.
Así es, así es.
Bueno, profesor, ya Venezuela en cuenta regresiva, decía yo. ¿Cómo será el proceso que se avecina el próximo 6 de diciembre? ¿Difícil?
Bueno, mira, yo pienso que va a ser un proceso electoral difícil, en el sentido de que pues las encuestas dicen que la oposición tiene una clara ventaja sobre el régimen. Sin embargo, pues yo no perdería de vista que pues el poder que mantiene el régimen sobre todos los órganos públicos, la concentración de poder, pues da para mucha maniobra. Pienso que en todo caso, pues hay que ir a votar y pues esperar con calma los resultados, ¿no? Podrían darse ante una u otra eventualidad situaciones lamentables, etcétera. Ha habido de parte y parte expresiones que, pues de alguna manera, aun cuando dicen formalmente algunos no, que sí vamos a aceptar los resultados, etcétera, pues la violencia con la que se ha desarrollado los últimos 10 días la campaña electoral, pues indican otras cosas, ¿no? Uno a veces tiene que mirar más los hechos que palabras.
Hablando precisamente de palabras, profesor, las más recientes encuestas que se han dado a conocer y que tenemos acá en nuestro poder arrojan una brecha a favor de la oposición. ¿Es realmente así?
Lo que pasa es que pues allí hay que detenerse un poco, ¿no? Una cosa es lo que digan las encuestas y los porcentajes, y otra cosa es la realidad en el sentido de cómo se sacan las cuentas. Es decir, en Venezuela la ley de procesos electorales pues fue cambiada en el año 2009, y este cambio del año 2009 trajo pues ciertas consecuencias. Una de las consecuencias más importantes desde el punto de vista del derecho constitucional es que rompió con el principio constitucional que se denomina la representación proporcional. Si tú tienes un universo de 100 y a 10 les gusta el amarillo, y tienes un órgano legislativo que debe representarse proporcionalmente, pues ahí saldrá electo uno de esos que corresponde a estos 10, que sería pues el 10%. Esto en Venezuela no ocurre de esa forma. Entonces, pues ese porcentaje de 50 y algo que le dan por encima las encuestas en algunos casos, otros hablan de 65%, etcétera. Yo creo que al sacar las cuentas da como para una mayoría relativa, si me logro explicar. Es decir, no da la mayoría calificada. Unos más optimistas hablan de que sí van a sacar una mayoría calificada. Yo no creo que sea así. Yo no creo que haya mayoría calificada. Sobre todo tomando en cuenta las condiciones de desventaja en las que se han producido la campaña electoral, por una parte, y sobre todo tomando en cuenta que si usted me pregunta a mí si Venezuela vive un régimen democrático, no, mi respuesta es que no. El hecho de que ocurran elecciones en un estado no significa, es uno de los elementos que indican la existencia de la democracia, pero debemos recordar que la democracia en un estado se configura con muchos más elementos, la existencia, por ejemplo, de valores como la convivencia, la tolerancia, el pluralismo en todos los sentidos, separación de poderes, autonomía e independencia del Poder Judicial. Y cuando nosotros le hacemos un examen a Venezuela, un test de estos elementos, pues en Venezuela no se están cumpliendo con estos elementos. El respeto de los derechos humanos, esencialmente, allí nosotros estamos aplazados como Estado, ¿no? Aun cuando, si usted pregunta aquí, o sea, es que una cosa es estar fuera de Venezuela y otra cosa adentro. Aquí en Venezuela pareciera que nosotros, por el bloqueo informativo, por la violación de la libertad de expresión y libertad de información, este tipo de cosas no se transmite por ningún medio, ¿no? Entonces, pues realmente estos elementos indican que las cosas no son así tan fáciles como la gente cree que puedan ser, ¿no?
Profesor, sin duda son muchas las opiniones que recibimos a medida que nos acercamos al 6 de diciembre a ese proceso electoral asambleario allá en Venezuela. Según, por ejemplo, Luis Vicente León, que es el presidente de Data Analysis, el problema para el chavismo, para Nicolás Maduro, no es cómo ganar, sino cómo perder. ¿Usted qué opina?
Sí, pues está bien interesante el planteamiento. Más diría yo que es de la escuela filosófica alemana de la otredad, mirar el otro lado, ¿no? Sí, pues porque perder implicaría para ellos pues un decaimiento importante en lo que significa el control del poder en Venezuela. Sin embargo, pues yo realmente creo que ante un escenario, por ejemplo, para que veamos elementos prácticos, ante un escenario de una mayoría relativa de la oposición, podríamos empezar a ver entonces a una Asamblea Nacional que trata de aprobar leyes o cosas que van en contra de lo que pues el régimen quiere. Al final podría plantearse una figura que la Constitución se llama el conflicto de poderes. El conflicto de poderes debe resolverse por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia hace lo que dice el régimen. Entonces, pues al final es como quizás sirva como elemento para dejar patente, para dejar expreso que en Venezuela no existe separación de poderes, que en Venezuela no existen estos elementos que hemos mencionado de la democracia, pero es lo que vamos a empezar a ver. Sin embargo, por otra parte, cuando uno mira el entorno internacional de la cosa, pues de alguna manera han perdido, o sea, este régimen del socialismo del siglo XXI, podríamos denominarlo así, va perdiendo espacios, ¿no? Y eso sí se traduce también en elementos que yo considero que colaboran para aclarar el entorno social, político, económico y jurídico de Venezuela. Pero pues son procesos largos, ¿no? No son procesos que uno crea que uno puede, que las cosas pues se van a resolver de un momento a otro o por unas elecciones. No, yo creo que hay que mirarlo en un contexto como de mayor objetividad, mirar más lo que ve el cuadro completo que lo que un solo elemento le puede decir del cuadro, no perderse la visión del bosque por mirar un árbol, ¿no?
Profesor, un resultado negativo para el chavismo el próximo día 6 significa que Nicolás Maduro ha fracasado como líder.
Bueno, yo creo que eso hay elementos que indican eso sin la necesidad de una elección, ¿no? Si usted mira cómo está la economía venezolana, si usted mira cómo está la inseguridad en Venezuela, si usted mira cómo están los servicios públicos en Venezuela, se da cuenta que evidentemente hay un rotundo fracaso.
Profesor Manso, la violencia, hablando de fracaso, ¿no?, ha venido acompañando en los últimos tiempos la vida de los venezolanos. Incluso el proceso electoral se ha visto empañado porque recientemente fue asesinado este joven secretario del Partido Acción Democrática, Luis Manuel Díaz, mientras participaba de un acto político con miras a este proceso del 6 de diciembre. ¿Repercusiones internacionales sí ha tenido? ¿Y dentro de Venezuela, profesor?
Bueno, se continúa adelante. Sí, yo creo que pues es un elemento del cual hay que tomar nota. Yo no me atrevo, o sea, inmediatamente pues el régimen lo que sale es a decir que este señor tenía unas relaciones así, asado, que realmente pues tenían malas juntas, vamos a decir así, etcétera, buscando un poco enlodar la reputación del señor. Yo no sé si realmente tenía o no esas relaciones. En todo caso, lo que no ha debido ocurrir, y es lo que se censura, es que pues una muerte delante de tantas personas, una muerte vía asesinato. Si usted me dice, por ejemplo, que el señor le dio un infarto o algo así, pero nada que ver, o sea, murió de varios tiros delante de todo el mundo. O sea, ahí es donde nosotros vemos qué tipo de sociedad estamos viviendo en Venezuela, qué tipo de valores tenemos en Venezuela. O sea, realmente lo que el régimen dice es que no, que este señor pues tenía malas juntas, que ya sabemos quién es el autor, etcétera, pero no hay mayor cosa en Venezuela. O sea, se sigue adelante como que si no ha pasado nada, ¿no?
Pero sí ha empañado los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. Y es uno más en esa cadena de hechos de violencia política que se viene suscitando en el país.
Definitivamente, definitivamente. No solamente el proceso electoral, la reputación de la República, del Estado venezolano, como un Estado que garantiza la seguridad, el derecho a la vida y los derechos humanos. Yo creo que eso es lo más grave que se puede ver.
Profesor, a raíz de este hecho, ¿no? Inmediatamente Estados Unidos, la OEA, pidieron, y comparto la opinión de Estados Unidos, fue que se garantice una campaña de forma que se aliente la completa participación de los venezolanos, y la Organización de Estados Americanos, la OEA, en la persona de su secretario general, Luis Almagro, pues también reclamó un cese de la violencia ante las elecciones legislativas. De inmediato, la respuesta ha sido ataques verbales por parte de Nicolás Maduro, también de Diosdado Cabello.
Sí, bueno, es que usted, cada vez que usted vea que en Venezuela se producen este tipo de reacciones tan características, tan procaces, yo diría que es la palabra, procaz, tan fuera de contexto, pues como que si se tratara de una pelea en un bar de mala muerte, pues allí. Entonces hay que poner el ojo, pues porque precisamente se están haciendo señalamientos que están ajustados completamente con la realidad venezolana, y la forma de defenderse el régimen es esa, con ofensas, con malos tratos, con tratos procaces, con tratos que van pues más allá de lo que la elemental educación familiar dice. ¿Sí me logro explicar?
Perfectamente, profesor. Por cierto, hay que entender también, se le niega a la Organización de Estados Americanos, se le niega a la Unión Europea cualquier tipo de participación como observadores en estas elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, en las últimas horas se da a conocer que el exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y también el expresidente panameño Martín Torrijos estarán en Venezuela para acompañar los comicios parlamentarios del 6 de diciembre.
Sí, ahí hay que echar una mirada, como le decía yo, más del cuadro en general que de lo específico. Pues cuando usted mira, estos señores pertenecen a la izquierda y pues el régimen se siente más cómodo de la izquierda, o sea, pertenecen a la izquierda internacional, y estos señores se sienten más cómodos pues con gente que responde a sus mismos intereses ideológicos que con gente que o no saben a qué intereses ideológicos están adscritos, o por otra parte, pues en todo caso podrían ser intereses ideológicos contrarios. Cuando nosotros miramos el mundo en términos generales, en ese posicionamiento ideológico, nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, que es heredero de los postulados socialistas y comunistas de la Unión Soviética del siglo XX, pues debate con postulados ideológicos de otras corrientes o ideológicos de otras corrientes o de corrientes contrarias, y el posicionamiento en el mundo de alguna manera va ocurriendo en ese mismo sentido. Entonces usted mira cómo pues otro tipo de posiciones ideológicas, como por ejemplo pues las de la otra parte de la ideología política en España o en Francia o en Inglaterra o en la misma ONU, pues de alguna manera son tratados de la manera en que el régimen acostumbra a tratar cartas como la que hizo el señor Almagro de la OEA. Es decir, hay un posicionamiento ideológico mundial, izquierda versus derecha, y hay un y ese posicionamiento de alguna manera se refleja en un grado más específico en Venezuela. Incluso todo lo que usted pueda ver que ocurre en Europa, los recientes ataques en París, etcétera, usted va viendo cómo los estados van asumiendo posiciones a favor, en contra, posiciones intermedias, etcétera, que obedecen a estos posicionamientos ideológicos. Si usted me pregunta a mí, nosotros los últimos 20 años, las últimas dos décadas, hemos visto un resurgir de la Guerra Fría que se vivió a mediados y a finales del siglo XX, ¿no?
Profesor, son tantas las preguntas que prácticamente no nos alcanza el tiempo acá en el programa.
No se preocupe, pregunte lo que usted quiera. Aquí estamos para servir a usted y a los radioescuchas.
Gracias, profesor Manso. Como siempre, el profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, hoy compartiendo, como escuchan, pues el preámbulo de lo que puede suceder el 6 de diciembre en este proceso electoral legislativo en Venezuela. Profesor, ¿qué consecuencias electoral tiene el estado de excepción en los municipios fronterizos de Venezuela?
Bueno, la existencia del estado de excepción trae unas consecuencias que poco se han discutido en Venezuela, ¿sabes? Y que pues yo creo que hace falta que esto tenga pues una mirada de mayor acuciosidad. En primer lugar, cuando hay un estado de excepción, el movimiento de tropas militares, el movimiento de organismos adscritos al régimen, etcétera, es muchísimo mayor. He visto informaciones que tienen naturaleza extraoficial, más de particulares, que hay no menos de 30.000 individuos pertenecientes a los organismos de las instituciones públicas movilizados dentro de las zonas donde hay estados de excepción. Estas personas votan y votarían a través de un sistema itinerante. Allí tiene un elemento que no está claro en el tema electoral. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que una gente que naturalmente, por ejemplo, vote en Carabobo, que no tiene estado de excepción, o en el distrito capital, que no estaba sujeto al estado de excepción, ahora va a votar en uno de estos municipios fronterizos o estados fronterizos que están sujetos al régimen del estado de excepción? Y ese cambio ocurre fast track, sin que medie ninguna otra situación. Pues eso de alguna manera va a alterar el resultado electoral. Y a esto yo creo no se le ha prestado, por ejemplo, la debida atención. Aunque 30.000 votos no son una gran cosa, pero cuando usted mira la elección de uno o de dos diputados, 5 o 6.000 votos pueden significar la diferencia. Entonces, pues, es un tema que hay que ver con mucho detenimiento, es lo que yo veo, ¿no?
Y es precisamente lo que han planteado miembros de la oposición, cómo el presidente Nicolás Maduro mantiene el estado de excepción.
Lo ha mantenido y eso se va a mantener, yo creo que por mucho tiempo más. Pues, de alguna manera, esto pues implica mayor control. Recuerde que los regímenes no democráticos buscan mantener la mayor cantidad de control del poder. Y esto es un elemento de control definitivo, ¿no?
Profesor, para resumir ya el programa, el próximo 6 de diciembre, ¿el gobierno perderá el voto popular? ¿El gobierno mantendrá la mayoría en la Asamblea Nacional? ¿La oposición gana en la Asamblea Nacional? ¿Cómo quedará el panorama legislativo en su país, profesor?
Uy, esa es una pregunta difícil. Yo no me atrevo a decir ni una cosa ni la otra. Yo prefiero atenerme a los resultados. Si uno ve las encuestas, bueno, sí, cómo no, mira, lleva una ventaja importante según las encuestas. Pero yo no me atrevo a decir que esa ventaja, que esas encuestas van a traducirse en hechos efectivos de que van a tener la mayoría calificada. Si acaso una mayoría relativa y una mayoría relativa, pues que no va a ser una gran diferencia, podrían ser esos los resultados. En todo caso, Venezuela sigue caminando en un sentido pues sumamente difícil ahora y después de las elecciones, yo creo que con mayor fuerza caminamos en una economía pues que está sujeta a unas vicisitudes súper importantes, negativas, por supuesto, altísima inflación, controles a las libertades económicas, control de cambios, control de precios, control de todo. Desde el punto de vista sociopolítico, pues realmente yo no veo ningún cambio, más bien acentuar estos elementos negativos, la acentuación de estos elementos negativos. Y el año 2016 luce un año pues sumamente difícil para el venezolano. Ahora, y en cuanto al tema electoral en sí, yo pienso que uno de los elementos que más, o sea, que más debe analizarse después de las elecciones es la naturaleza que tiene el voto, esa característica que tiene el voto como una institución para resolver los dilemas de la sociedad de manera pacífica, para resolver las cuestiones que aquejan a la sociedad de manera pacífica. Habría que revisar si en Venezuela el voto guarda o no guarda esta característica. Si usted me pregunta a mí, en mi opinión no la guarda. La sociedad, después que vota, debería quedar de alguna manera saciada, satisfecha de poder dirimir. Y aquí en Venezuela no ocurre eso, ocurre que las contradicciones, como dirían los comunistas, se acentúan más. Entonces, pues eso poco a poco pues trae sus consecuencias en la sociedad, ¿no?
Por supuesto que sí, profesor. Desde ya invitado para el próximo lunes 7 de diciembre acá en Las Noticias Como Son para analizar los resultados de las elecciones parlamentarias.
Cómo no, cuente conmigo, como siempre. Para mí es un placer poder comunicarme con ustedes.
Muchas gracias, como siempre, profesor Gustavo Manso, desde Venezuela. Un gran abrazo desde acá para usted.
Igualmente, gran abrazo.